Prensa.
Aquí comienza Las Voces de Ourense, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Ourense, con Javier Moro.
Bienvenidos, bienvenidos una jornada más, un día más, a martes 19 de marzo. Con decir eso ya llegaría, ¿verdad? Pero no, tenemos que cumplir con las tradiciones. Y precisamente fue un día como el de hoy, un 19 de marzo, de hace un par de años, cuando decidimos que, evidentemente, que había que felicitar a los Pepes, a las Pepas, a los Josés, a las Josefas, a los papás también. Aunque bueno, aquí yo no sé si cada uno tiene que felicitar a su padre o tenemos que felicitar a todos los padres. Pues claro, ahí ya se abre un amplio abanico. Bueno, lo dicho, pues un día como hoy, ya hace un par de años, felicitábamos a todos los que estaban de santo ese día y decíamos, ¿qué caray? Estamos siendo injustos, porque solo felicitamos los santos famosos, ¿verdad? Los que todo el mundo conoce y recuerda. Y desde esa fecha empezamos a felicitar cada día, al finalizar este tiempo de radio, pues a los santos de cada jornada. Creemos que es bastante democrático, ¿eh? Así no nos casamos con nadie, pero a la vez quedamos bien con todos, que es algo muy también de esta profesión, la periodística, aunque rara vez conseguimos quedar bien con todos. Y si no, tome nota de lo que voy a decir a continuación. Lo que voy a decir a continuación es esto que ya aviso siempre. Sentar en un jardín del que vamos a salir de barro mínimo hasta el cuello, ¿eh? Pero es que no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí, y estoy cansado. Estoy un poco cansado ya de esos estereotipos y sobre todo, bueno, pues de que la gente no sea, ¿cómo decirlo?, para que no se enfade a quien voy a mencionar ahora, pues que la gente no sea consecuente con lo que hace. Miren, el día de ayer, no se lo voy a contar porque ya lo saben, pues tomaban posesión los nuevos diputados del Parlamento de Galicia. También se formaba la mesa del Parlamento y uno por uno pues iban jurando o prometiendo su puesto como diputado del Parlamento de Galicia. Y de repente llegó esa frase que, se lo digo en serio, ya a mí personalmente, ¿eh?, me tiene un poco cansado. Nombre de él o la diputada. Y responde que prometo por imperativo legal. ¿Cuántas veces lo han oído esto del imperativo legal? Miles de veces, ¿verdad? Y uno dice, pero vamos a ver. Aquí hay alguien que está con un arma blanca o de fuego, obligando a nadie a presentarse a unas listas. No, Javier, pero bueno, hay que tener en cuenta que hay quien no está conforme. Perfecto. Yo entiendo que haya quien no está conforme con el actual modo de llevar las riendas de la política en nuestro país. Pero es que ya hace unos añitos en este país se votó una constitución. Una constitución que, queramos o no queramos, y sobre todo quieran o no quieran, es una de las mejores constituciones que se han realizado. ¿Por qué? Porque la redactaron ciudadanos de todas las ideologías. Y porque reconocieron algo, pues algo tan, tan importante en este país como es la pluralidad. Incluso fueron más allá y reconocieron, bueno, pues unos privilegios, por decirlo de alguna forma, algunas zonas de este país que otras no tienen. En esa carta, en esa constitución, fíjense que se recoge que partidos independentistas y nacionalistas se pueden presentar a unas elecciones a nivel nacional. En ningún otro lugar ocurre, pero aquí sí. Precisamente por eso, porque tenemos, iba a decir una de las, no, la mejor constitución que se ha redactado en el siglo XX. Bien, pues precisamente a todos esos que acuden a esa fórmula, imperativo legal, les beneficia precisamente esa legalidad que ellos señalan como una imposición. Porque si tuvieran otra constitución, yo podría entender que estuvieran en contra de ella. Pero es que encima tienen o tenemos una constitución que abraza toda esa pluralidad y que permite, repito, por si acaso no se han dado cuenta, que todos se presenten a unas elecciones nacionales. Y aún así tenemos que seguir escuchando pues esa frase, por imperativo legal. Seamos consecuentes, o mejor dicho, sean consecuentes, señores y señoras diputados, diputadas. Si usted considera que está tomando cargo de algo que no le gusta, no lo haga. No está obligado, no está obligada. De verdad, deje a otros que a lo mejor, pues sí, estén conformes y de acuerdo con ello. ¿Y cómo se lucha contra ellos si no se está dentro de las instituciones? Sí, también es una fórmula muy comentada por esos que usan el imperativo legal. Pero miren, les voy a decir una cosa. Es que se puede luchar, pero estar a favor de, ni más ni menos, de algo que, insisto, les protege a todos y a todas. Y sobre todo a ellos. Los que también, sea de paso, no es el caso del Parlamento de Galicia, por suerte, pero sí de otros nacionalistas e independentistas, aprovechan la mínima para insultarnos al resto, para llamarnos de todo. Pero eso sí, ellos siempre son los buenos. Y además están ahí por imperativo legal. Pobrecitos, pobrecitas. En fin, que cuando se acata la Constitución no existe un discurso ya prefabricado que deban decir los diputados o los funcionarios que lo hagan, que cada quien hace su propio juramento y su propia promesa. Y si alguno decide salirse de tono, pues no debe hacer más que aclarar que su promesa lo hace por imperativo legal, es decir, que lo hace por cumplir la ley. Es decir, imperativo legal sirve para dejar claro que si bien se siente molesto o molesta y decepcionada o decepcionado con la institución a la que pretende ingresar, esto no quiere decir que vaya a renunciar. Pues no quiere renunciar precisamente al escaño. Y todos sabemos por qué, ¿verdad? Porque es que fuera de los parlamentos hay días que hace frío, señora y señor diputados. En fin, que si ustedes quieren, juren. Si no, no juren. Pero de verdad, dejen ya esas absurdeces del imperativo legal. Que aquí nadie obliga a nadie a tomar posesión de un puesto de más de 4.000 euros al mes, ¿eh? Creo que nadie obliga a eso. Bueno, pues comentado esto, que ya avisábamos, ¿eh? Íbamos a meternos en un jardín del que íbamos a salir de barro hasta, decía hasta el cuello, yo creo que incluso hasta las cejas hemos salido. Habrá quien no opine lo mismo que yo, como es lógico, y esto es lo bonito de vivir en una democracia, pues seguro que ahora está diciendo lo alto, lo guapo y lo listo que soy. Y todo lo contrario. Bueno, vamos a lo que estamos, que es la información. Hoy no tenemos información de tráfico. Nuestros compañeros de la DGT están haciendo un cambio de ubicación y entonces, claro, no han podido atendernos. Sí han atendido a nuestros compañeros a primera hora, pero ahora están de cambios. Bueno, pero sí tenemos información del tiempo, así que vamos a ello. Nos interesamos por lo tempo aquí en esta ciudad, en esta provincia. Y vamos a Meteo Galicia y saludamos a nuestro compañero Joel Cid. Joel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Joel, contanos cómo vaya a ser o qué nos resta de esta jornada de 19 de marzo aquí en la provincia de Ourense.
Bueno, pues, xa na provincia de Ourense, xa durante a mañá, esta mañá temos bastante neboa, especialmente na comarca do Miño, comarca do Ribeiro, terras de Celanova, que pouco a pouco irán disipándose, quedándose a unha tarde de martes de ceos con nubes e claros, por momentos con intervalos nubosos, con probabilidade de algún chubasco ocasional e trevoento, cuanto máis oriente Oresán, zona de Trives, Trivinca, e probabilidade de que caiga algún chubasco, pouca cousa. As temperaturas hoxe, agradables, andarán sen cambios en torno aos 19 e 20 graus e ventos moi frosos de compoñente oeste.
Moitas gracias.
Moitas gracias a ti. Chao, chao.
Pues como decíamos, no tenemos información del tráfico, de la DGT, pero bueno, sí, ya lo comentábamos a primera hora de esta mañana, ¿verdad? En esa ronda informativa que sobre las 8:30 realizamos aquí en la cadena de Radio Voz para toda Galicia. Un accidente que tenía lugar en la G52 a la altura pues del puente del Ribeiriño, justo pues eso, según se pasa Santa Cruz, dirección Barbantes, ahí había un gran accidente a primera hora de la mañana. Estaba ahí la Guardia Civil y los servicios de emergencias, un camión que enganchaba un vehículo que se había orillado en el Arcén por una avería. Bueno, luego le contaremos. Lo que sí podemos adelantarle, como ya le decíamos, a esas horas, a las 8:30, es que no ha habido ninguna víctima y si acaso pues alguna lesión leve. Es lo que podemos decir del tráfico que pasaba a primera hora. Ahora mismo pues no sabemos cómo están las carreteras, aunque esperamos y confiamos que se encuentren en perfecto estado y sobre todo que no haya ninguna incidencia que haga que la circulación por nuestras carreteras sea conflictiva o tenga algún motivo de preocupación. Esperemos que sea así. No obstante, bueno, vamos a estar pendientes también de esos mapas que habitualmente suelen colgar nuestros compañeros de la DGT, pues para estar informados, aunque no sea directamente, pero sí de forma indirecta. Y comentado esto, vamos a decirles y a comentarles lo que hemos preparado hoy aquí en Voces de Ourense. Miren, por un lado, bueno, tenemos como cada martes nuestra cita con nuestros amigos del grupo 24 Horas de Alcohólicos Anónimos. Seguimos, por supuesto, interesándonos por esa enfermedad, seguimos interesándonos por cómo la combaten en ese grupo 24 Horas. Pero también nos vamos a acercar hasta el ayuntamiento, porque bueno, porque ahí hay un par de temas, tres, que están preocupando y ocupando muchas de las conversaciones de cafetería y también preocupa a los vecinos y vecinas de esta ciudad. Por un lado, pues está ese servicio de Santar sobre Rodas o Santar na Casa, que parece que desaparece. Y también están ese informe del Consejo de Contas que dice que aquí en el Ayuntamiento, pues que muy claras no están las cuentas de lo que se da a cada partido político. De todo ello vamos a hablar con el grupo municipal del BNK. En concreto vamos a hablar con Ruth Reza y también con el portavoz municipal, con Luis Seara. Luego nos vamos a ir de fiesta, porque sí, tenemos fiesta, cómo no. Tenemos fiestas, aparte de las de Semana Santa, tenemos fiestas gastronómicas, la Festa da Vitela en Obolo. Pues hasta ahí nos vamos a ir para hablar con su alcalde. También vamos a hacer una parada en el Instituto das Lagoas. Están desarrollando durante estos días la Semana de la Ciencia. Muy interesante esa actividad. Y vamos a hablar con una de las profesoras que está al frente de la misma. Y luego, si nos da tiempo, pues recordaremos algunas de las citas, como por ejemplo esa Semana Santa carbeñesa, que ya empezaron sus actos y sus actividades, y que nada, en breve, pues tendrá su punto álgido con esas procesiones. Y por supuesto que vamos a estar pendientes de ustedes, cómo no, si están a diario llamándonos a ese 607-663-747 y al 988-366-410. Reconozco que llaman más al primero que al segundo, pero bueno, llaman a los dos y nos cuentan y nos hablan y nos dicen de lo que está ocurriendo aquí en esta ciudad y en esta provincia. Hay incluso quien nos envía un email a esa dirección, javier.moro@radiovoz.es, e incluso hay quien viene aquí a vernos, hasta Valle Inclán, hasta el número 9, hasta el tercero. Bueno, eso no tiene mérito porque hay ascensor, entonces llegar al tercero no tiene mérito. Pero eso, que vienen a vernos y nos cuentan, pues así, de viva voz, ¿verdad? Y cara a cara, esas cosas que le están preocupando, o todo lo contrario, que le están animando a seguir aquí y decir qué bien que tenemos esto y aquello. Pues sigan haciéndolo, por supuesto, que aquí les estamos esperando. 16 minutos pasan ya de las 12, se nos empieza a ir ya, como suele decirse, el vino en catas, así que vamos a la segunda parte de nuestra información. Ahora ya nos ocupamos de lo que ha sido, está siendo y va a ser noticia aquí en esta provincia.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Ourense 89,3, Obarco 97,9, Verín 95,8, Sinzo 96,9. Radio Voz, la radio de aquí.
Noticias.
Vamos con el repaso informativo, nos acercamos hasta el consistorio ourensano para comentarles que el Tribunal de Cuentas emitió un informe en el que fiscaliza las dotaciones económicas que los ayuntamientos realizaron a los grupos políticos en las capitales de provincia durante el año 2022. Con respecto a Ourense, ese organismo concluye que la ausencia de control facilita que ese dinero pueda destinarse a finalidades irregulares. De hecho, exconcejales de Democracia Urensana han presentado una denuncia para que el Tribunal de Cuentas determine si ese partido está cumpliendo o no con la ley. En su informe, esa institución destaca que el Ayuntamiento de Ourense ha desarrollado la normativa sobre las aportaciones económicas a los grupos políticos de manera insuficiente. El documento subraya que se echa en falta el necesario desarrollo normativo que facilite el adecuado empleo de la dotación y el que se detalle al menos el destino de los fondos, indicando los gastos admisibles y no admisibles, y si entre ellos se admiten las aportaciones a los respectivos partidos políticos y, en su caso, la forma de justificarlas. Sí existe la obligación de que los partidos lleven una contabilidad específica que debe ser fiscalizada por el interventor municipal con carácter anual. Sin embargo, eso no ocurrió en el periodo 2022, según destaca el informe, que explica que el funcionario alegó que no pudo hacerlo por el exiguo contenido de la normativa que regula dichas cuentas. El Ayuntamiento de Ourense aporta 700 euros al mes fijos para cada grupo y otros 700 por cada concejal obtenido en las elecciones. Como resultado de ello, el Ayuntamiento gastó 298.934 euros en dotaciones económicas para los partidos representados en la corporación. El informe elaborado por el Tribunal de Cuentas analiza las capitales de provincia de toda España y en lo que respecta a Galicia, ninguna otra supera ese registro. En La Coruña, por ejemplo, el gasto fue de 165.000 euros. En Lugo, 207.000 euros. Y en Pontevedra, 183.600 euros. El análisis recuerda, no obstante, que en esas cifras nos incluyen los asesores que trabajan al servicio de los grupos. Con ellos, el gasto político supera en Ourense el millón de euros. No dejamos el consistorio porque desde allí nos dicen que la campaña de fomento de la lectura aquí en Ourense en este año 2024 llegó a su fin en el día de ayer, alcanzando un nuevo récord de participación por parte de los niños de la ciudad. Fueron en total 10.890 escolares de Ourense que acudieron a alguna de las librerías participantes y recogieron un libro de lectura. Y a su elección, por supuesto, financiado por el ayuntamiento. Pudieron participar en niños y niñas empadronados en nuestra ciudad y nacidos a partir del año 2006, incluido el 2006, retirando un libro de hasta 20 euros en cualquiera de los 39 establecimientos que se adhirieron a la convocatoria. Aunque bueno, no es justo hablar de récord porque este año el ayuntamiento tuvo que ampliar precisamente el plazo para que se retiraran esos bonos. Entonces, bueno, no se puede comparar con la edición anterior. Continuamos en el consistorio. El pasado septiembre, Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, anunció la suspensión temporal de todos los permisos de teletrabajo concedidos en el ayuntamiento. La medida se aplicó durante un plazo de 6 meses que ya ha concluido, pero ayer lunes el gobierno municipal informó a los sindicatos de una prórroga de 1 mes. Hace poco se aprobó inicialmente una modificación en la ordenanza municipal que regula el teletrabajo para restringir este tipo de permisos, pero el ayuntamiento aún no ha respondido a las alegaciones presentadas durante su periodo de exposición al público, según denuncian en un comunicado difundido ayer por Comisiones Obreras. Por otra parte, hoy martes está prevista una nueva reunión de la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento para debatir, pues entre otras cosas, esa jornada laboral. Nos vamos ahora hasta la Diputación, porque allí, como ya les adelantábamos en el día de ayer, tuvo lugar Junta de Gobierno. Y en esa se dio luz verde, en la reunión, como decíamos, de ayer lunes, a la propuesta de precios públicos para las escuelas deportivas de verano que la institución provincial organizará en el Pazo de los Deportes Paco Paz. Serán 30 euros por niño y semana, tal y como avanzó la voz de Alicia. Además, se aprobó también Radio Voz. Además, se aprobó la licitación de la infraestructura tecnológica necesaria para el proyecto turístico Hay un Ourense para ti, Descúbreo. Recibieron también el visto bueno 300.000 euros en subvenciones para obras en los municipios de Baltar, Gomesende, Obolo, Punxín, Melón y Vilar de Barrio. Y ya saben que estamos a puntito de despedir el invierno, que ya llega la primavera. Bueno, pues el equinoccio de primavera va a comenzar, creo que esta madrugada. Aquí en el hemisferio norte, significa la despedida del invierno y se celebra de una forma muy especial en Celanova, por ese fenómeno astronómico que tiene lugar 2 veces al año en la capilla de San Miguel. Va a ocurrir a las 7:15 de la mañana, pero en esta ocasión no podrá ser disfrutado por todos los que deseen vivir este acontecimiento. El ayuntamiento va a cerrar las puertas de la capilla este 20 de marzo, aunque se podrá acudir un día después para grabar un timelapse cuando el sol la atraviese. Esta técnica de cámara rápida permite mostrar sucesos que suceden a velocidades muy lentas e imperceptibles al ojo humano. El objetivo es contar, el objetivo de cerrar las puertas de la capilla es contar con un documento visual que permita conocer y estudiar esta singularidad. Al tratarse de un lugar pequeño y para poder trabajar sin problemas, el ayuntamiento decidió no abrir las puertas al público en general. El fenómeno dura nada, unos segundos, mientras la tierra sigue girando y demuestra que los que planificaron la construcción de la capilla de San Miguel la alinearon para que en el equinoccio la iluminase dos veces al año. La pretensión del ayuntamiento no es solo grabar el fenómeno, sino estudiar su historia, ya que también permitirá ahondar en la relación del equinoccio con otra de las construcciones singulares del municipio Castromao. Se cree que en una piedra ubicada junto a la capilla está relacionada con los pobladores de este asentamiento y que quizá uno de sus extremos marcaba la orientación del sol hacia el yacimiento durante el equinoccio. Desde el concello estudian la posibilidad, en un futuro, de poder transmitir en directo este fenómeno. Pues sin lugar a dudas, más que curioso, seguro que alguno de ustedes ya ha acudido estos años atrás a ese efecto visual, ¿verdad? Que se puede contemplar en cada equinoccio, dos veces al año, en esa capilla de San Miguel. Continuamos con la información y tenemos que decir que la Consellería de Infraestructuras y Movilidad comenzó este lunes los trabajos de mejora en los pavimentos de la travesía de Maceda, tal y como estaba previsto, una vez que en días pasados terminó la renovación integral de las conducciones de abastecimiento, saneamiento y pluviales de titularidad municipal. Recuerden, los vecinos estaban y se habían manifestado por el retraso de estas obras. La intervención supone una inversión de la Xunta de 1,4 millones de euros e inicialmente estaba diseñada para el acondicionamiento del firme, pero también se lo habíamos comentado, se amplió para sustituir y renovar todos los servicios urbanos en el ámbito de actuación. De esta manera, según indican desde la Consellería de Infraestructuras y Movilidad, el desarrollo de las obras de la travesía de Maceda, la carretera OU-104, se vio condicionada por las deficiencias encontradas en las conducciones municipales ubicadas bajo el pavimento, que hicieron necesario renovar las tuberías, asumiendo la Xunta el aumento del presupuesto, a pesar de ser competencia municipal. En ese sentido, añaden que se fueron solucionando los problemas que surgieron durante la ejecución de estos trabajos previstos en esa cartera, en la OU-104, disponiendo tanto los recursos técnicos como los financieros necesarios ante la falta de capacidad del propio ayuntamiento. Una vez finalizada la intervención en la travesía de Maceda, a nivel global no solo se mejorará el pavimento y la accesibilidad en la carretera OU-104 a su paso por el municipio, sino que, subrayan desde la Xunta, se habrán renovado todos los servicios urbanos en ese tramo. Y tenemos que tomar nota de esta noticia. Casi medio centenar de voluntarios participaron en una jornada de recogida de residuos en el área recreativa de Osalgueiral, a orillas del río Sil, a su paso por Obarco de Valdeorras. La iniciativa se enmarca en el programa Mares Circulares, puesta en marcha por Coca-Cola en el 2018 para recoger residuos de las playas y los entornos acuáticos. En el caso de Obarco, la recogida contó con el apoyo de la Asociación Chelonia, el concello y el Instituto Marta Gisela. Durante la jornada, los 49 voluntarios, fundamentalmente alumnos y docentes del instituto, recogieron más de 470 kilos de residuos, de los cuales 3,68 eran plástico, ese plástico utilizado en los envases de bebida, entre otros. Bueno, pues hay que tomar ejemplo y hay que participar en este tipo de limpiezas. Y sobre todo, hay que evitar tener que limpiar tanto. O sea, no podemos tirar todo eso. Y como les comentábamos, un aparatoso accidente tuvo lugar esta mañana en la autovía 52 a la altura del término municipal de Cenlle. Un conductor de 38 años salvó la vida después de que un camión embistiera su turismo, que estaba detenido en el arcén de la calzada debido a una avería. Y una vez que lo embistió, lo arrastró durante varios metros, dejándolo empotrado contra la valla de seguridad. El suceso tuvo lugar minutos antes de las 6 de la mañana de este martes, en el kilómetro 240 de Sabía, a la altura del viaducto del Ribeiriño, y en los carriles en sentido Vigo. El turismo se encontraba detenido en el arcén debido a un fallo mecánico, pero su conductor había instalado la señal luminosa y los triángulos para garantizar que otros automovilistas lo vieran mientras esperaba la llegada de la grúa. Pero el conductor de un vehículo articulado no se percató de su presencia en la calzada y lo golpeó por detrás, arrastrándolo a lo largo de unos 60 metros hasta dejarlo empotrado entre la vionda y el propio camión. Milagrosamente, el automovilista pudo salir por su propio pie del coche, si bien se alertó al 112 de lo ocurrido, desplazándose al lugar de los hechos una ambulancia del 061. Tras una primera asistencia en lugar de los hechos, los sanitarios acordaron el traslado del automovilista al complejo hospitalario de Ourense. Se cree que pudo ser la niebla, que a esas horas y en ese tramo pues era densa, la que hizo que el conductor del camión no viera esas señales que había colocado el conductor del turismo tras sufrir esa avería. Y en la página judicial tenemos hablar de este asunto que se vio en los juzgados ourensanos. En el mes de junio del 2020, la titular del juzgado de instrucción de Ourense ordenó que un hombre denunciado por violencia de género se le colocara una pulsera telemática para garantizar que cumplía con la medida de alejamiento de la víctima. Un año y medio después, el dispositivo alertó de que en dos ocasiones el hombre había entrado en la zona de exclusión a la que no podía acceder, lo que motivó que se le abrieran diligencias judiciales por un delito de quebrantamiento de condena. Ahora, el investigado ha sido absuelto de los cargos al probar que sí incumplió el mandato judicial, fue precisamente por orden de la autoridad. Así lo menciona la sentencia, en la que se recoge que en las dos fechas en las que se detectaron las irregularidades, el acusado se encontraba en el juzgado para la práctica de diligencias y para asistir a la celebración de un juicio. A pesar de que en la vista celebrada por este asunto la Fiscalía Provincial había reclamado para él una condena de 12 meses de prisión, la magistrada ve en este caso una causa justificada para que el acusado estuviera cerca de la víctima. La defensa aportó documentos en los que se recogía que su cliente había sido citado en una de las ocasiones para la práctica de diligencias, mientras que en la otra lo requirieron para la celebración de una vista oral. En ambos casos, su asistencia era obligatoria, lo que ahora le permite justificar esos incidentes. Y hasta aquí el repaso informativo. Nos vamos ahora de paseo por los escaparates y luego ya empezamos a escuchar a los protagonistas de esta jornada.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz, o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
¿Ya tienes planes para celebrar el Día del Padre? Pontebella Centro Comercial tiene una promo que no podrás resistir. Los días 18 y 19 regalamos 3.000 tazas para regalar a papá. ¿Cómo conseguirla? Es fácil. Con tus compras a partir de 25 euros en uno o varios tickets con fecha del sábado 16 al martes 19. Un detalle perfecto para ese héroe de nuestras vidas. Más info y bases en nuestra web. Celebremos el Día del Padre como se merece. Pontebella, parte de ti.
14ª edición da Festa da Vitela do Bolo. O sábado 30 de marzo, ás 14 horas, no Pabillón Municipal. Prezo da entrada 18 euros. Información no teléfono 988-32-30-30. E despois do xantar, festa con discoteca móvil. Ademais, de 11 da mañá a 9 da noite, estará aberta ao público a feira de produtos tradicionais nunha carpa instalada diante do pabillón. Non te esquezas, o 30 de marzo vémonos no Bolo.
En Desguaces Gómez Alén compramos vehículos siniestrados, nacionales y de importación, turismos, furgonetas y todoterrenos. En Desguaces Gómez Alén encontrarás todo tipo de piezas para automóvil. Aceptamos pago con tarjeta. Contamos con servicio de grúa y tramitamos bajas. Infórmate en www.desguacesgomezalén.com. Llámanos a los teléfonos 988-204-217 o al 988-204-363. Estamos en carretera de Santiago, kilómetro 246, carretera Sequeiros, Ourense. Desguaces Gómez Alén.
¡Derrama! ¡Derrama!
¡Se nos ha venido abajo la cubierta del edificio!
¡Presidente! ¡Dimisión! Con mis contactos de mayorista, conozco a los mejores.
Cufa, cubiertas y fachadas. Profesionales de la pizarra a tu servicio.
¡Los voy a llamar ahora mismo! 988-320844. ¡Solucionado! www.cufa.es.
Voces de Ourense, con Javier Moro. Radio Voz.
Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock.
Bueno, pues ya, lo prometido es deuda. Un breve paseo por los escaparates y ahora empezamos a escuchar ya las voces que están protagonizando esta jornada. Voces como, por ejemplo, lo decíamos también en el avance informativo, las del alcalde. El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que hablaba sobre ese éxito. ¿Qué digo éxito? Exitazo de esa campaña de lectura.
Bueno, como alcalde de la ciudad de Ourense, tengo que decir que me siento tremendamente orgulloso y satisfecho de cerrar una nueva campaña de fomento a la lectura, que es una campaña única en España y pionera, donde vamos por la cuarta edición y que en cada año batimos un récord, que significa que pues que cada vez más niños de la ciudad de Ourense pues escogen un libro de lectura y para fomentar obviamente pues ese hábito cultural tan fundamental. Entonces acabamos, ya digo, de finalizar la cuarta edición, y entonces en la primera edición, que empezó con la pandemia, tuvimos 8.600 niños de Ourense menores de 18 años, hasta 18 años, que habían escogido 8.600 libros de forma totalmente libre en cualquier librería de Ourense. Luego subió a 9.200, luego fue a 9.600 y ahora acabamos de cerrar con 10.000 exactamente, fueron 10.089, es decir, casi 10.100, más de 10.000 libros que menores de Ourense, gente nacida del año 2006 en adelante, fue a una librería, escogió cualquier libro hasta 20 euros y se lo llevó gratuitamente por esta campaña de fomento a la lectura. Entonces es realmente impresionante que 10.000 niños se hayan acercado a una librería a escoger el libro que quisieran y se lo llevaran para casa para leer. Entonces es una satisfacción tremenda, es un nuevo récord, es un éxito total. Y de hecho es tal el éxito que nos fastidia mucho dejar fuera a los niños que no son de la ciudad, es decir, de los niños de la provincia. Por eso vamos a llevarlo a la Diputación este viernes, para que la Diputación pues extienda este servicio a toda la provincia, porque es algo realmente de un impacto tremendo. Es decir, es la obra, la acción cultural educativa más importante que se haya hecho nunca en la ciudad de Ourense, ya que este impacto de llegar a 10.000 niños nunca se había hecho y además no tiene parangón en el Estado español.
Ya les decía yo, ha sido un éxito, ha sido un exitazo, porque esto sí es cultura. Esto lo promociona el ayuntamiento, el alcalde en concreto, y sí es cultura. Aunque luego el alcalde tiene sus dimes y diretes sobre lo que es cultura y lo que no. La cultura para el alcalde es si la usa mucha gente, si no, no es cultura. Esto sí, como fueron 10.000 niños, pues sí es cultura. Recordemos que se tuvo que ampliar la solicitud el tiempo para poder solicitar el bono, pero aún así son 10.000, más de 10.000, y es una cifra increíble. Y claro, como fueron tantos, pues sí es cultura. Si es una representación teatral a la que solo van 100, ya no es cultura. En fin, ya saben cómo se mide la cultura aquí en este, en esta ciudad. Pues iniciamos as conversas aquí en Voces de Ourense. Se lo decíamos, imos ata o concello, imos ata o consistorio, en concreto imos ata o grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego para falar dun tema que está a preocupar os veciños e as veciñas desta cidade. Falamos dese programa de Xantar sobre Rodas, imos a falar caedil do BNG con Ruth Reza. Ruth, bons días.
Hola, moi bo día a todos e a todas.
Ruth, que está a pasar con ese servicio que dende que comenzara aquí en Ourense, pois tiña aceptación, tiña máis de 200 veciños que se achegaban a ese servicio, e que agora quedaban pouco máis de 60 e que por enriba están avisando que posiblemente peche o servicio. Que está a pasar?
Pois está se vendo unha vez máis cales son as prioridades do goberno local. O goberno local coñecía esta situación, coñecía a situación do programa do comedor sobre rodas, coñecía que o programa que iba a entrar en precario de xeito inminente e non buscou unha solución para que as persoas pois poidan ser atendidas e non queden sin este servizo. É verdade que era un servizo que tiña moitos máis usuarios e usuarias dos que ten a día de hoxe, pero que o colmo é que dende o concello se chame os usuarios e as usuarias para dicirlles que a partir de finais deste mes pois que o servicio non se vai a prestar. E a verdade é que isto non se debería permitir, e o concello debería poñer todos os medios para, xa que non nos puxo antes, non fixo os deberes en tempo, para que estas persoas a día de hoxe buscaran unha solución para que non queden sin este servicio, que pues para eles é fundamental, porque para eso piden, senón no, pues non o pedirían, non? Vemos que o concello, pois o goberno municipal gasta en luces o que nunca se gastou, gasta en orquestras, pero parece que para os servizos mínimos, os servizos máis necesarios para as persoas, pois aí non está dispuesto a gastar máis. O contrario, o que quere é gastar menos. E se pode aforrar nese tipo de servizos, mellor, nos servizos de atención aos veciños. A verdade é que eu penso que están indo no camiño contrario.
Imos a explicar, por si acaso algún escoitante pois non estado tanto, este servicio Xantar sobre Rodas era precisamente pois ofrecer aos usuarios que cumplieran unha serie de requisitos pois ese xantar, verdade? O achegaban ata seus domicilios e podían ter unha dieta equilibrada, variada, sobre todo pois esa xente que o mellor por as súas circunstancias persoais non podía facer a comida ou sair a facer a compra. Claro, moita xente, Ruth, pode pensar, é demagoxia falar de que se gasta en luces, en orquestas, e non neste tipo de servicios. Pero é que neste caso non é demagoxia, é realidade, non? Que eu penso que podería haber para todo.
Claro, o sea, decides aumentar o gasto, por exemplo, en luces, gastase máis de 500 000 de euros, e este programa, que non custa nin a metade, a día de hoxe vais a deixar os usuarios sin el. Pois a verdade é que eso é real, é verídico, que se está avisando a xente que se vai deixar con el. É verdade que o goberno municipal ten en riba da mesa que era un contrato co consorcio galego para participar no xantar na casa. Entonces, teñeno en riba da mesa dende o 24 de xaneiro. Eles optaron por isto, porque optaron por ir a unha participación co consorcio e deixar de ofrecer o programa do comedor sobre rodas e ofrecer o programa de xantar na casa, pero estamos vendo que vai chegar o 28 de marzo e ninguna cousa nin a outra. Non, porque non nos sacaron a licitación, porque non tiñan os cartos suficientes, porque parece que para este tipo de servizos non hai cartos, non. Din que para isto non hai cartos, para outras cousas sí, pero para isto non. Tiñano en riba, o sea, tiñan que licitalo, deciden non licitalo porque non teñen cartos, deciden acollerse a xantar na casa, pero que nos saibamos non asinaron o convenio. O convenio está aí en riba da mesa dende finais de xaneiro, pero que nos saibamos a día de hoxe, polo menos polas informacións que nos deu a concelleira na Xunta de Área, é o que coñecemos da información que nos van dando, que nos deixan acceder.
Que Ruth, non é unha información que acaba de pedirle o BNG, sino que se hai varios días que pedía esta información nas Xuntas de Área e fora das Xuntas, pues, preocupábase por este servicio. Creemos que en 5 días, 6 que pasaron dende que preguntaron por este tema, xa deberíamos ter alguna resposta, non?
Pois claro, así é, e debería esta xente pues, estar tranquila e saber que vai a recibir o servizo.
Claro, Ruth, imagino que moitos destes usuarios puseronse en contacto co BNG en este caso. Que o que din, porque é que estamos a referirnos xente que o millor que non pode pois as súas circunstancias facer a comida todos os días, que non pode, estarán un pouco desesperados, non?
Pois totalmente desesperados, porque eles é o xeito que teñen de alimentarse, non? De recibir a comida diaria que facemos todas as persoas. Uh-huh. Xente que o mellor non pode sair da súa casa, xente con dependencia, que non pode sair a facer a compra, que non pode facer a comida e necesita que alguén ya faga, non? Moitas veces, pois eu que sei, pois podemos ter algunhas familias, pois poden ter a sorte de que hai un fillo ou unha filla que durante o fin de semana lle fai a comida para toda a semana e ya deixa ali para que durante a semana vaya quentando, pero hai outras familias que, por desgracia, pois non teñen esa sorte e para eso pagan os seus impostos e para iso está pois están as institucións para facer fronte a esas situacións e que esas persoas poidan ser atendidas e poidan recibir o seu xantar, non? A súa alimentación diaria.
Evidente que nos creemos, o dixemos moitas veces destes mesmos micrófonos, que pode haber para todo, para as festas, para o jolgorio, pero sobre todo tamén para, pues, axudar os veciños que non están a pasarlo tan ben como o resto. Ruth Reza, do Bloque Nacionalista Galego, aquí no Concello de Ourense, gracias por atender a nosa chamada. Non deixamos esa sala porque falaremos agora co voceiro, con Luis Seara, porque ten tamén algo que contarnos sobre cartos, que estos son temas que non nos gusta falar a ninguén, pero que hai que falarlos. Ruth, moitas gracias.
Moitas grazas. Ata logo.
Como decíamos, nada, simplemente o tempo para cambiar de teléfono, ¿verdad? Seguimos nas oficinas municipais do Bloque Nacionalista Galego, porque outro dos temas que está agora mesmo, pues, prácticamente en boca de todos, ese informe que realizaba el Tribunal de Contas alerta este estamento de la ausencia del control del dinero del Ayuntamiento de Ourense, o que el Ayuntamiento de Ourense da a los partidos políticos. Luis, ahora, buenos días.
Hola, muy buen día.
Luis, ¿hasta qué punto tenemos que preocuparnos los vecinos con este informe del Tribunal de Contas?
Bueno, el Tribunal de Contas extiende así una especie de mancha respecto de que los grupos políticos facemos un mal uso de los fondos que recibimos del Concello. Desde luego, ese no es el caso del Bloque Nacionalista Galego. Nos, escrupulosamente, y tal y como din las bases de ejecución del orzamento que se aprobó no ano 2020 que está prorrogado, a base 41 di que no primeiro trimestre de cada exercicio hai que presentar un resumo da contabilidade que leva o grupo na que se, bueno, axuntan as facturas que, digamos, poden especificar o gasto que se fai, ¿no?, co diñeiro que se percibe do Concello. Nos facémolo escrupulosamente, nos fixémolo ao remate, durante todo o mandato pasado, a través dun requerimento do interventor, que decía que tiñamos que facer a liquidación do diñeiro que recibimos antes de que rematara o mandato, e fixémolo o 7 de marzo presentando unha contabilidade, por certo, creo que é con diferencia a contabilidade máis exhaustiva das que se presenta por parte de todos os grupos municipais neste concello. E nós, ademais, cando presentamos a contabilidade, nos mandamos de un oficio dirixido ao interventor e un oficio dirixido ao concelleiro delegado do concello, pedindo expresamente que se suba a páxina de transparencia. Eso pódese comprobar. Por certo, a última que presentamos o 7 de marzo non está subida a páxina de transparencia, a pesar de dicirlo ao concelleiro, que é o responsable de que figuren aí todas as contas que nos utilizamos co diñeiro público que recibimos, non? Por tanto, a responsabilidade non é do Bloque Nacionalista Galego, en ningún caso a responsabilidade será daqueles que non fan o que nos lle pedimos, e tamén será en todo caso responsabilidade de que ten que controlar de que ese diñeiro que recibimos se destine ao uso para o que está especificado, aínda que efectivamente hai unha norma ao mellor demasiado laxa nese sentido, non? Por tanto, bueno, o que teña problemas co diñeiro, pois o Tribunal de Contas debería de, en todo caso, ser máis específico cando se refire a ausencia de control e decir cales son os grupos municipais que non están facendo, neste caso, o que a lei exixe ou que a norma exixe.
Claro, que precisamente nos aproveitábamos que estábamos a falar aí unos minutos con Ruth Deza para falar co responsable do BNG deste tema, porque claro, ese informe como moi moi xenérico, claro, aquí podemos sinalar a todos os grupos ou podemos ir un por un dicindo este sí, este non, este sí, este non, pero o que está claro, Luis, é que algo está a pasar no concello. Sobre todo no aspecto económico, porque non é a primeira vez que se fala deste tema, non é a primeira vez que se fan denuncias en canto ao uso dos cartos municipais por parte dos partidos políticos, de un en concreto. Sin lugar a dúbidas, Luis, algo está a pasar.
Bueno, algo pasa na medida en que os propios compañeiros do actual alcalde denunciaron o uso ou mal uso dos fondos públicos que recibe do concello, e ademais, bueno, efectivamente, eu creo que a contabilidade que presenta Democracia Orensana é de todo menos unha contabilidade. Nos, eu convido, ahora mismo volveremos a pedirle ao concelleiro, xa que nos presentamos as contas en tempo e forma, que a suba a páxina de transparencia, eu convido a que calquera veciño ou veciña de Ourense vaya a páxina de transparencia, unha vez que estea subida a nosa contabilidade, e observe o rigor co que está feita a nosa contabilidade e como se justifica cada céntimo de euro que recibimos, nas cuestións, ademais, nas que nos preguntamos aos técnicos municipais para que nos digan en que cousas sí ou sí non se poden gastar o diñeiro. Por tanto, eu creo que nos cumplimos rigurosamente, escrupulosamente, co uso do diñeiro público, porque ademais é un diñeiro de todas e todos e que poñen ao servizo dos grupos para o funcionamento ordinario. Por tanto, aqueles que teñen problemas, en todo caso, pois serán os que terán que dar cumplida conta ao conxunto da sociedade. E o Tribunal de Contas, eu creo que debería de ser máis específico con respecto daqueles grupos que, no seu criterio, pois están incumplindo ou están usando de forma ilegal os fondos que reciben das administracións, en particular desta administración.
Sí, é o que nos creemos tamén que debería ser un informe máis concreto, sobre todo, bueno, pois, sinalar o que se está a facer ben e o que se está a facer mal. Luis Ara, voceiro do BNG, seguiremos falando co Bloque, co resto de agrupacións municipais, pero temos que agradecer que sempre, teño que decirlo públicamente, que sempre nas oficinas do BNG están dispostos a coller o teléfono e conversar con nos. Moitas gracias, Luis.
Bueno, pues as gracias temoslas que darnos porque nos chamedes para contrastar a información. Moitas gracias a vos.
Pues es feo, lo reconocemos, es feo hablar de dinero, pero es que claro, cuando el dinero es de todos nosotros, pues es bueno saber dónde va a parar, ¿verdad? En fin, un informe ese, el que le dábamos cuenta ya al inicio de este tiempo de radio, en el avance informativo, un informe del Consejo de Contas, pero que en definitiva es un poco señalar a la institución, pero no concretar lo que está pasando dentro. Seguiremos hablando, para bien o para mal, de este tema.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Semana Santa o Carballiño 2024. Devoción, gastronomía e termalismo. Organiza Cofradía Veracruz o Carballiño e a Unidade de Atención Parroquial o Carballiño. Colabora Concello do Carballiño e Deputación Ourense. Patrocina Pulpería Asador Veracruz, Arte Floral Rita Soto e Flor de Lis Floristas. Semana Santa o Carballiño 2024. Vívela.
¿Ya tienes planes para celebrar el Día del Padre? Pontebella Centro Comercial tiene una promo que no podrás resistir. Los días 18 y 19 regalamos 3.000 tazas para regalar a papá. ¿Cómo conseguirla? Es fácil. Con tus compras a partir de 25 euros en uno o varios tickets con fecha del sábado 16 al martes 19. Un detalle perfecto para ese héroe de nuestras vidas. Más info y bases en nuestra web. Celebremos el Día del Padre como se merece. Pontebella, parte de ti.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988 21 15 19 o en la calle Antonio Rey Soto 8, Ourense.
Si buscas seguridad, no lo dudes. Acuda al número 1, SIDESE. Tenemos las primeras marcas en seguridad, tanto en cerraduras como en cilindros, cajas fuertes y alarmas. Recuerda que el robo es el delito más fácil de evitar. SIDESE tiene la solución. SIDESE, calle Sáenz 1043, teléfono 988-37-1740, Ourense.
Voces de Ourense, con Javier Moro, Radio Voz.
Pues nada, un minutito antes de la una de la tarde, hora a la que habitualmente los martes, ya lo saben, tenemos una cita. Tenemos una cita con nuestros amigos del grupo 24 horas de Alcohólicos Anónimos. Y hoy tenemos que saludar pues a un nuevo amigo, a Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días.
Juan Carlos, seguimos aprendiendo mucho de vosotros y sobre todo de cómo funciona ese grupo 24 horas y sobre todo, bueno, pues como decíamos, de esa enfermedad que es el alcoholismo. Juan Carlos, cuando alguien dice que, o cuando vosotros decís fuera del grupo que el alcoholismo es una enfermedad, yo imagino que muchas veces pues la gente no se lo debe creer, ¿no?
Pues no suele creérselo mucho, porque la enfermedad como tal no se ve. Y es difícil porque es una enfermedad mental y la gente pues asocia mucho enfermedad mental con otras cosas, ¿no? Que defectos físicos que se ven a simple vista y en este caso pues no se ve. Y cuesta mucho verlo como tal. Incluso una vez en el grupo pues incluso llegar a aceptarlo, ¿no?
Claro.